En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están todos los amigos? Ay, qué rico el verano, como que ando con energía de verano. ¿Cómo están todos, Luchito? ¿Cómo están? Me gusta ese color, Luchito, ¿cómo le queda? Andamos como en línea, así, los celestes, los turquesas. ¿O se lo regalaron usted para Navidad esa polera? ¿Quién le regaló esa polera? Está como muy coqueta esa polera. No sé de dónde viene esa polera. Bueno, no, voy a investigar después fuera de cámara. Bueno, y Mati, ¿cómo estamos, Mati? Bien. Oye, rico el verano, qué maravilloso. Además, esto que estamos con ustedes, con este segmento, este programa que a mí me encanta, que estamos enfocadísimos en el emprendimiento. Aquí ya nos estamos viendo en cámara, nos están viendo los amigos en televisión por streaming o nos están viendo también por YouTube. Estamos con Renzo Perocarpio, acá, duro con Distrito Emprendedor. ¿Cómo estamos, Renzo?
Bien. Feliz,
que ya estamos, trete, ¿eh?
Pasan los programas, cada vez aprendemos más, mujeres, hombres, diferentes edades, así que eso nos reconforta, estamos felices de seguir, así que con todo, y estoy con mi nueva camisa de lino, color rosado, que me llegó a la Navidad, así que estoy igual de feliz, parece que estamos...
Oye, como composé esto, también es de lino, pero este me lo compré, ay, en un viaje muy lindo, pero ese es otro capítulo de mi vida. Bueno, seguimos entonces, andamos igual en composé, sí. Como que hemos venido días como en composé y no nos ponemos de acuerdo.
Así es.
Igual le escribo ante la Moni, mándale rosado. Oye, bueno, estamos acá con otro tremendo que además me encanta porque viene la juventud a este estudio y como que nos vemos hasta como con las pieles más estiraditas, Renzo, como que nos vemos hasta más jóvenes porque nos contagia, me encanta. Francisco Navarro, que no solo es ingeniero comercial, sino que además hizo magíster en finanzas, súper dedicado, broker inmobiliario, te ha ido súper bien, jovencísimo además, todavía no llegó a los 30, pero es un crack. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Angélica, Renzo, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me faltó la camisita de lino.
Bueno, pero es que
no
tú...
me llegó para Navidad. Pero...
vamos a presentar un reclamo ahí.
Pero nada, súper feliz y agradecido, primera vez en la radio. Así
me encanta,
que,
qué bueno.
Como todo en primera vez, siempre uno como que se pone un poquito más nervioso.
Tranqui.
Me ha pasado este año que tenía un montón de cosas y nunca había pasado por estas cosas. Ahí les voy a ir contando a qué me estoy dedicando, pero básicamente es a la inversión inmobiliaria y estar creando contenido para enseñar a la gente cómo pueden invertir, cómo pueden comprar su casa, su terreno y todo eso, para aprovechar todo ese tema.
¡Qué maravilla! Ahora, Francisco, tú eres de una generación, evidentemente, imagínate, los veintitantos, donde sí... hay mucho emprendimiento, donde de verdad son atrevidos, como que se arriesgan, se tiran a la piscina. Antes, yo conocía a Renzo en los veintitantos y eran muy pocos, ¿sí o no? Era muy poco, era como una cosa así como, y este se volvió loco, o sea, va... Tu generación es una generación atrevida, una generación que generan contenido como el caso tuyo, suben en tus redes, quieren comunicar. ¿Tú crees que nacen así porque una generación que están más conectados con las comunicaciones? ¿Cuál es el cambio? ¿O los papás quizás de ustedes le inyectan por otro lado el más atrevimiento? ¿Qué crees tú que pasa?
Mira, yo no viví, obviamente, su época de veinteañeros, pero ajá, hoy en día yo siento que hay mucho emprendedor joven. Mucho emprendedor, ¿cierto?, joven por esto de las redes sociales. Hay más acceso, uno puede aprender cualquier habilidad por YouTube, por Internet. Entonces, por ejemplo... a mí el empezar a crear contenido me permitió a mí también emprender. Yo sé que este programa es de emprendedores y todo, así que aprovecho de contar eso, que yo en el fondo yo vendía propiedades, pero empezar a crear contenido, aprender cómo crear contenido en internet me permitió vender más propiedades.
Mira.
Entonces al final, así como yo, hay un montón de personas jóvenes que con las redes sociales, con el internet y con toda esta herramienta han podido aumentar, o sea, vender más cualquier producto o servicio. Ha sido como una herramienta para crecer como emprendedor gigante.
Me encanta que ver el lado positivo, porque siempre, yo te digo, muchas veces hablo bastante mal del teléfono y las redes, y que están todo el día con el teléfono, pero hay que verle el lado que dices tú, que es muy cierto, ¿eh?, que es una herramienta de trabajo súper grande. Como tú lo hablaste en un capítulo, Renzo, cuando, ¿cómo promuevo kamikaze? Y los taparruedas, y claro, era muy difícil. Hoy, bueno, en ese sentido, ¿crees que es una herramienta que ya te potencia, como que ya vas varios pasos adelantados si lo sabes utilizar bien?
Sí, absolutamente. Hoy día las redes sociales son clave. Lo que me ha impresionado de Francisco, que lo estuve revisando, es que estuvo 3 años, estuvo como empleado, y en algún minuto decidió, cuando ya partió su emprendimiento, decidió renunciar y se enfocó 100% en él. Hoy día, creo que en un año tiene más de 350 mil seguidores, y él dice que se pone nervioso, pero yo lo he visto en línea con más de... en una masterclass con más de 600 personas. Así que
más de mil.
Entonces, así que se hace el de las chakras, pero realmente es bueno, tiene un tremendo contenido y las redes lo han seguido, y por eso que hoy día está tan feliz, se independizó.
Qué
y hoy
bien,
día
¿eh?
Vendiendo apartamentos, vendiendo y todo enfocado a los bienes raíces, que es hoy día la principal industria del mundo.
Oye, ¿por qué invertir en propiedades?
Mira, yo les traía dos datos freaks que quería comentarlos para que entiendan ahí. ¿Cuánto creen que es el porcentaje de patrimonio de hogar de los chilenos está enfocado en bienes raíces? ¿Cuánto creen?
Uy, no sé. No, pero es que Renzo debe saber, en patrimonio.
Por ejemplo, una persona tiene un patrimonio neto, casa, departamento, o sea, casa, auto, lo que sea. ¿Cuánto es el porcentaje que está dedicado, enfocado en bienes raíces, propiedades? El total de los chilenos. Para que vean la magnitud de lo importante que es comprar una propiedad.
¿20%?
No, es más del 72%.
Oh, no, imagínense. Te puedo creer.
Imagínense.
Yo estaba
pillo,
¿ah? Yo me iba a sumar al comentario de la Angélica. Y tengo 52 años y la verdad que me iba a sumar al comentario.
Eso es una fuente del Banco Central, así que no es cualquier fuente, pero es impresionante.
Impactante.
Lo importante que es informarse sobre este tema, sobre el tema inmobiliario, sobre no solo para invertir, sino también comprarte tu propiedad para vivir, claro. Porque a la larga termina siendo la decisión más importante en cuanto a tu patrimonio familiar, de toda tu vida.
Pero Francisco, con respecto a eso de vivir, hay una típica pregunta que la he escuchado, no sé, 100 veces. ¿La propiedad que uno compra tiene que ser para vivir o para rentar?
Voy a preguntar lo mismo.
Es la típica pregunta, sí. Y donde ha tenido diferencias de opiniones.
Debate,
y me gustaría
saber
cuál es tu opinión al respecto.
Sí, pues que ahí empezamos a llevar ya el tema, juntar como el tema inmobiliario con el tema de inversiones y negocios.
¿Ya?
Para mí, mi opinión es empezar a aprovechar este poder que tienen los bienes raíces para aumentar tu patrimonio y acelerarlo comprando como para inversión. Y para poder hacer eso, la única forma es arrendar tu casa propia, para mí. Porque muchas veces la casa propia te agota toda tu capacidad crediticia.
Cierto,
Yo, por ejemplo, yo hoy en día arriendo y he logrado invertir en departamentos que me generan renta, se me pagan el
claro.
costo por el interés. Y voy a seguir comprando, pero también voy a seguir arrendando. O sea, yo al final estoy enfocado en generar riqueza comprando propiedades, pero en inversión. Entonces ahí por eso yo decía que es como juntar un poco los dos mundos, los negocios, el emprendimiento con obviamente el tema inmobiliario, que es súper importante porque, como les decía, más del 72% del chileno, su patrimonio es bien raíces.
Oye, y en estos momentos, pues también, como está la economía, ya ha estado súper dura, sobre todo el año pasado, hay que decirlo, el 2024 fue un año difícil, hay varias personas que dicen, no es el momento de invertir en propiedades, hay que esperarse que la economía esté más estable. ¿Cuál es la opinión aquí en ambos? Me gustaría, porque también como estamos con dos edades distintas, también está bueno, porque quizá uno es más arriesgado que el otro. ¿Qué pasa ahí?
Mira, yo creo que el momento es hoy. Siempre va a ser el momento. Independiente de la tasa, que hoy día, ojo, porque ha ido bajando la tasa. Hoy día estamos hablando de tasas del 4, del 3,8. ¿Y por qué es el momento? Porque hoy día están las tremendas ofertas. O sea, muchas inmobiliarias hoy día están estoqueadas. Muchos bancos se quedaron con edificios y han tenido que salir a vender. Y están dando unas promociones espectaculares, un 20% bono pie, 15% bono pie. Y ahí es donde, obviamente, Francisco se apalanca y ofrece unos tremendos proyectos. Entonces, esa diferencia, a lo mejor lo que puede pasar hoy día es que el dividendo puede ser un poquito más caro que el arriendo.
¿Ya?
Pero como no pagaste pie, porque el bono pie significa un regalo, la verdad es que se justifica de todas maneras.
Claro, y tampoco te queda tan alto. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Bueno, ahí Renzo tiene un montón de experiencia también en el tema inmobiliario, así que yo estoy un poco de acuerdo con él. Pero para mí el mejor momento es ahora también, no solo por eso, porque también la tasa se puede refinanciar después, no porque ahora tengamos una tasa, por ejemplo, que promedio podemos encontrar un 5%, y después puede bajar, podemos refinanciar. También lo que está pasando en Chile es que nos estamos transformando como en un país de arrendatarios. ¿A qué voy con esto? Como España, que España hoy en día es súper, súper difícil comprar una propiedad, sobre todo en Madrid, en el centro de Madrid, imposible. Entonces, nosotros como trabajadores que nos esforzamos, trabajamos de 9 a 6 todos los días, tenemos también una capacidad de crediticio que todavía podemos aprovechar antes que nos transformemos 100% en un país de arrendatarios, donde ya es imposible comprar.
¡Qué buen punto es ese!
Entonces, para mí, las tasas, la otra, da lo mismo. O sea, cómprate una propiedad porque al final va a ser la decisión más importante de tu vida.
¡Qué cierto! Ahora, cuando, al momento de uno elegir, porque es difícil ahí, como que uno dice, Francisco, a ver, pero si voy a arrendar, voy a comprar, ¿qué convendrá más, uno de una sola pieza? Porque para los estudiantes, la típica cerca del metro, otros te dicen, no, igual es bueno que tengas dos piezas, porque tratemos de dar los datos así desde lo más fácil, porque para los amigos que nos están escuchando acá.
Bueno, ahí todo depende de la ubicación, o sea, ¿ya? El producto que tú tienes que comprar va a depender de dónde está ubicado este proyecto inmobiliario, porque al final, como dicen los gringos, también lo más importante es location, location, location.
Ah,
o sea, la ubicación. O sea, si tu proyecto inmobiliario está ubicado cercano a universidad y todo, o sea, enfoquémonos en departamentos más chicos, porque claro, al final son departamentos que se los va a pagar el papá y va a tener que, en el fondo, ahorrar en costo, no va a querer arrendar un departamento de 3 pies.
Por supuesto. Buen punto, ¿eh? Mira.
Pero obviamente, si estamos ya más en un sector más residencial, podemos encontrar un producto que sea más adaptado al mercado que hay, no sé, un departamento de 3 pies.
Ya.
Entonces ahí todo va a depender de la zona, de la ubicación, antes de elegir como el producto ideal. Ya. Por eso al final, en resumen, depende.
Ya. Y en términos de recomendación, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y quisiera invertir, y dice, ya, quiero escuchar, pero una recomendación de, si voy a invertir, ¿en qué yo me tengo que fijar? ¿Cuáles son factores así que son como claves al momento de invertir?
Mira, para mí, yo siempre tengo 4 factores que hablo siempre.
¿Ya?
Que es la ubicación, ¿ya? Que la ubicación sea buena, por ende que tenga buena conectividad. Es muy importante, porque no es lo mismo comprar un departamento en Cajón del Maipo que en Santiago Centro, donde sea. O sea, la conectividad. Obviamente que tenga proyección de plusvalía, porque ese es el negocio que hay en Chile. El mejor negocio para el comprar propiedades. Ahí nos puede comentar también Renzo cómo le ha ido con sus propiedades que ha ido comprando durante su vida, porque la plusvalía es lo que genera la mayor ganancia en el tema inmobiliario, que en Chile sobre todo. Y la última es las condiciones comerciales y precio, que también Renzo nos comentó ahí también, que hoy en día las inmobiliarias están teniendo un montón de facilidades porque la demanda ha bajado. Entonces, al final, los proyectos ya no se venden solo y la inmobiliaria tiene que salir a entregar regalos para vender.
Qué locura.
Sí, yo pensé, yo creo que por lo menos yo he comprado un 70% de departamentos de un dormitorio. Si tú multiplicas lo que te cuesta versus el arriendo, tiene una mucho mejor rentabilidad el departamento de un dormitorio, de un ambiente. Ese es como el 70% de la gente que invierte. Y recuerden que la compra de la propiedad, acuérdense que el banco te da un 30% de capacidad crediticia. O sea, si tú ganas 2 millones por 30% son 600 mil pesos. Eso es lo máximo que que el banco te va a aprobar para poder comprar una propiedad. Entonces, mucho mejor comprar departamentos.
Repitamos eso. Si tú ganas 2 millones...
Generalmente el banco te da como capacidad para invertir el 30% de tu ingreso líquido.
Súper importante.
Entonces, si ganas 2 millones por 30% son 600 mil pesos, porque el banco dice que el otro 1.4 millones te da capacidad para tú vivir tu vida normal. Claro. Si esos 600 mil pesos lo ocupas en una casa propia, pierdes esa capacidad para invertir. ¿Por qué? Porque si compras departamento de un dormitorio, el dividendo puede costar 300 mil pesos y te puedes comprar 2. Pero el dividendo te lo va a pagar tu arrendatario. Entonces, si hoy día tienes 25, 30 años y nos vamos a colocar el año, claro, cuando cumplas 50 años, vas a tener 2 departamentos que van a estar pagados. ¿Por quién? Por el arrendatario. Y aquí hay otro concepto que se llama 2 ganancias. 1 es la ganancia capital, que significa que si tú lo quieres vender, vas a tener un tremendo activo. O si no, como ya pagaste el arriendo, te va a generar una ganancia de flujo efectivo, que es la renta en forma permanente.
Qué interesante eso. No. Ahora, ¿qué pasa con el tema de beneficios tributarios? Que también yo creo que es clave entenderlo y es difícil entenderlo. ¿Sí? Que me lo explicaran en fácil, porque ustedes están en este mundo hace rato, y bueno, ni hablar Renzo, pero también para los jóvenes, como no tenemos educación financiera en los colegios, que es lo que peleamos todos los días con Renzo de eso, quizás entender un poquito qué es un beneficio tributario, a cuáles yo debería estar atento, o cuáles me ayudarían a mí, o quizás tiene que ver más con tu edad, no tengo idea. Me contestan esto, sí, pero a la vuelta comercial. Volvemos ya con Tendencia acá, Distrito Emprendedor.
Christmas tree, the night this city belongs to me. Angels ahora es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
El año nuevo, toma fotos, pero yo generalmente no sé por qué, por defecto siempre estoy sin sonrisa. Con la aplicación FaceApp que tengo, tiene usted varias opciones gratis, pero si tiene la opción pagada, por una sola vez, tiene un montón de opciones. Entonces, sube usted la foto a la aplicación y le dice sonrisa. Y tiene un montón de sonrisas para que usted elija. Son perfectas. De verdad no se nota que la foto está manipulada. Puede también hacer un montón de cosas. Agregarle barba, anteojos, pelo, color de pelo, peinado, pelo corto, pelo largo. Todo lo que quieras. Envejecerlo, rejuvenecer. Absolutamente todo. Pero la que más cercana a la realidad es poner sonrisa. En la foto que uno está riendo, ahí queda con una sonrisa pep que de verdad no se nota. Face Up, algunas opciones gratis y las otras son con la versión de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo con la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, para hablar acerca de los incendios forestales que en esta época desgraciadamente se ven en algunas regiones del país. Vamos a hablar acerca de la prevención de incendios forestales y rurales que se está tratando en el Senado. Es un proyecto de ley importante que esperamos se pueda ya empezar a tratar en las próximas semanas. Así es que no se lo pierdan. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández. Vamos a hablar acerca también de la situación de los precios de las cerezas y la temporada 23-24 que llegó a su fin.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Vamos a hablar de, habían preguntado por beneficios tributarios, pero antes, ¿sabes qué pregunta llegó en comerciales? Que la encontré una buena pregunta. ¿Qué recomiendan ustedes, invertir más en, por ejemplo, temas inmobiliarios o la bolsa?
Buena pregunta.
Y si no es la bolsa, puede ser algo más, quizá, diría yo, algo más conservador, que hay personas que los fondos mutuos o los depósitos a 30 días, no sé, que es bien conservador. ¿Cuál es la opinión?
La mía es drástica.
¿Drástica? ¿Cuál? Pero
absolutamente drástica.
¿Cuál?
Hoy día, invertir en temas de instrumentos financieros es una locura. O sea, la tasa que te dan es un 0,3, 0,4, no es nada. O sea, si uno efectivamente tiene lucas, pero lejos, o emprender o comprar departamentos para renta. Pero absolutamente. O sea,
buen punto.
Sí, el ingreso financiero no. Y la bolsa es una ruleta. Y acaban de colocar una ruleta en Viña, una que es una locura, es una ruleta. O sea, yo he perdido mucha plata en la bolsa porque tú no manejas ni una variable. Es un tercero, sale una noticia en primera plana en el Mercurio o lo que sea, y automáticamente la acción baja un 30%. He conocido una cantidad de gente que ha perdido plata en la bolsa gigante. Uh-huh. Tú invierte en cosas que dependan de ti. Y lo que depende de ti es o el emprendimiento o inversión inmobiliaria para renta.
Oye, buen punto, me gustó. ¿Y cuál es? A ver cómo, mira, yo cómo se la juega Francisco.
Yo también pasé por eso. Yo también compré acciones en la bolsa, también compré criptomonedas. Las vendí antes de que estuvieran a $100,000, así que no pude ganar la ganancia que hay hoy día. Yeah. Pero me fui dando cuenta que al final los activos más relevantes que van a hacer crecer tu patrimonio a lo largo de tu historia O sea, de tu vida van a ser los bienes raíces, porque eso es lo más seguro. Y por eso dije, ya, pasé por todo, digo, ya, me tengo que enfocar en algo, porque siempre estuve con el bichito de la inversión desde chico. Entonces dije, ya sabéis que me voy a enfocar en el tema inmobiliario, porque no va a ser como una seguridad rápida, pero yo sé que a lo largo de 5 o 10 años voy a poder tener un patrimonio sólido invirtiendo en propiedades que me van a permitir atreverme a hacer más cosas. Entonces, sí o sí, también me quedo ahí con Renzo en aprovecha tu capacidad crediticia o tus ahorros que tienes para poder invertir en propiedades.
Perfecto. Sí. Ahora, cuando hablamos de propiedades, también me gustaría saber la opinión de ustedes, porque a mí me gusta el tema de la tierra, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la opinión de un terreno? Si decir, ya, hoy ya tengo esta plata y la voy a invertir en un terreno. Pero un terreno en un buen lugar, un lugar que tú sabes que el día de mañana va a tener una buena plusvalía, o el día de mañana le puedes construir una casita y meterlo en Airbnb, no sé. ¿Qué pasa ahí con ese terreno?
Yo estuve como 25 años en el área inmobiliaria, y hoy día tengo un negocio que es de parcelas. Tengo tres parcelaciones en Casablanca, que son venta de terreno, y la gente y la gente que invierte, el tema es que no tiene renta, o sea, eso se limita solamente a la ganancia capital. Hay mucha gente que compra el terreno, coloca las lucas, y en 5 años más, si te costó 40, lo vende en 50, y esa utilidad se llama ganancia capital, pero no tiene renta permanente. Pero entre colocar la plata en la bolsa, yo prefiero comprar un terreno y ganar por la plusvalía. Pero también es importante, obviamente, la ubicación y las condiciones que tenga ese famoso terreno, porque es muy relevante que cuando uno compra un terreno, darte cuenta que tenga agua y electricidad, sin eso el terreno vale huevo.
Nada. Claro, bueno, y también construirle se puede ahora, hay un montón de construcciones súper simples, y uno lo puede meter en Airbnb, también podría hacer eso, que yo creo que va más con la juventud hoy en día. ¿Cuál es la opinión aquí?
Bueno, y también estoy participando ahora que me estoy atreviendo más al tema de emprendimiento, también estoy participando en proyectos de terreno y parcelaciones, y particularmente yo me estoy enfocando en el segmento de inversión, ya como plusvalía, terrenos. Perfecto. Para plusvalía, porque por ejemplo hay un caso que no sé si han escuchado hoy, que van, yo creo que se ha escuchado un montón, del puente Chacao, que va a conectar Chiloé con Puerto Montt. Entonces hay una expectativa gigante que va a conectar a toda la gente que vive en Chiloé, o sea, 10, 15 minutos con el continente.
Es verdad.
Entonces yo, por ejemplo, tengo un proyecto ahí de terrenos que va a tener plusvalía, o sea, va a tener una plusvalía efectiva. Entonces, hay varios tipos de terrenos, yo creo, como los terrenos como para hacerte una casa, una primera, segunda vivienda, o terrenos como full enfocado en plusvalía, ¿ya? Entonces, yo soy más matemático, más financiero, y me gusta eso, como quedarme en ese segmento siempre de inversión, usar las propiedades para invertir, y donde viva, arrendar. Siempre me ha gustado eso, ¿no?
Perfecto, bueno, buen punto. Y ahora, en términos de los beneficios tributarios, que nos han preguntado mucho, y es un temazo.
Sí, que lo estuvimos comentando ahí en la pausa comercial, pero ahora tenemos que comentarlo. Bueno, hay muchos, yo no soy tributario, yo soy ingeniero comercial, pero hay muchos tributarios expertos que hablan que la industria inmobiliaria es de las más premiadas en cuanto al tema fiscal tributario, ¿ya? Y eso la gente no lo sabe mucho. Hay un montón de beneficios para empresas y para personas naturales, ¿ya? Yo a la gente que quiere invertir, en un comienzo siempre digo, compra como persona natural, ¿ya? O sea, compra con tu RUT. ¿Por qué? Porque vas a tener dos propiedades que no vas a tener que pagar arriendo, o sea, impuesto a la renta por el arriendo, y vas a tener un montón de descuentos a los impuestos, al comprar la propiedad y cuestiones.
Perdona, las dos primeras propiedades que uno compra no pagan impuesto por la renta, siempre y cuando sean departamentos de FL2 bajo los 140 metros. A eso se refiere.
Exacto. Perfecto.
No sé si había escuchado eso de FL2, que igual se habla harto, pero...
Sí.
Bueno, ese es uno de los más importantes. Después tenemos 55 y otro artículo muy importante que te permite rebajar de tu impuesto a la renta también los intereses. Entonces, si tenemos un crédito de que estamos pagando, no sé, 200 mil pesos de intereses todos los meses, podemos rebajar 200 por 12... 2.400.000 tu impuesto a la renta.
¡Qué maravilla! Imagínense. O sea, pero eso es, tiene que ser esas condiciones. Tus primeros dos departamentos,
es otro artículo. Lo primero es el de FLO, después tenemos el artículo 55 bis que te permite hacer eso. Y también hay uno también muy importante que tiene un nombre más técnico, pero yo le digo la bolsa de las 8.000 UF, que quiere decir que yo, como persona natural, compré una casa a 2.000 UF y la vendí. Y la voy a vender, imagínense, a 10.000 UF. O sea, voy a ganar 8.000 UF de ganancia.
Ganancia capital.
Ganancia capital, que va a ser cercano a 300 millones. No tengo que pagar impuestos por eso.
Cada persona natural en su vida tiene un beneficio de 8.000 UF para compra de propiedades. Ah. O sea, tú las primeras 8.000 UF que ganes en bienes raíces, no pagas cero impuestos.
Mira qué buen punto.
Imagínate
ese.
Cuánto serían ¿cómo se llaman? Los impuestos de una venta así. O sea, serían gigantes. Entonces, primero siempre recomiendo, aprovechen estos beneficios de persona natural.
Perfecto. ¿Ya?
Y después se pasan al otro lado de la vereda, que es como comprar como empresa, como empresario individual, que ahí hay otros beneficios.
Ah, y tiene otro beneficio también,
sí,
¿eh?
Sí, exacto. Sí.
¿Y cuáles serían los beneficios?
El del... Bueno, tú compraste como persona individual. O sea, ahora, Francisco tiene 28 años y entiendo que hoy día tú ya tienes 8 apartamentos, ¿no?
Sí.
Imagínate.
¿Y cómo cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando lo hiciste como persona natural y lo hiciste también como empresa, entonces?
Sí, agoté primero los beneficios de la persona natural.
¡Qué bueno!
Y después me pasé a la otra vereda, ya profesionalizando un poco. ¿Ya? Entonces ahí tengo una empresa... No es una... O sea... soy yo, mi nombre, pero como empresa.
Perfecto.
¿Ya? No es una empresa, no es una persona jurídica, pero no es una empresa.
Perfecto.
¿Ya? Y eso te permite aprovechar el crédito hipotecario para persona, pero lo tributas como empresa. ¿Ya? Es súper importante eso, porque si tú tienes una empresa, yo por ejemplo tengo una empresa también de venta de bienes raíces, pero con esa empresa yo no puedo pedir crédito hipotecario, porque es nueva, no claro. Tiene mucho movimiento.
No tiene historia. Claro.
Entonces con esto yo, empresario individual, puedo aprovechar de pedir créditos hipotecarios y tributarlos como empresa también. Entonces ahí agarro todos los otros beneficios.
Ahora, cuando hablamos, que bien, yo sé que para ustedes esto es ridículo, pero la idea es poder llegar a todo nuestro público. Cuando uno habla, por ejemplo, de ingresos pasivos... Entonces uno dice, tiene estos pasivos, tengo estos activos. Pero claro, pero es un idioma que manejan los que están en el mundo de la ingeniería comercial, inversionistas, leyes tributarias. Pero para un simple mortal como uno, es algo que es complejo entenderlo. Y ahí es donde uno tiene que ir entendiendo cuántos pasivos uno debería tener, cuántos activos, hay una relación entre ellos. ¿Por qué no explicamos desde el origen un poquito, si me definieran esos términos?
¿En términos inmobiliarios?
Sí.
Porque ingreso pasivo, si tú el departamento está pagado, ese arriendo que te llega todos los meses significa un ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque no depende de tu actividad. Tú puedes estar en Tahití y te va a seguir llegando la renta.
Qué bueno.
Porque no depende de ti. Todos los ingresos activos son los que dependan de ti. Y ahí son 4 o 5, y ingresos pasivos también son 5, que lo vamos a ver con Angélica el próximo lunes, un programa dedicado a eso.
Fantástico.
Pero en la práctica, lo que uno tiene que velar es para que ojalá cuando tenga 50, 55 años, tengas ingresos pasivos. Y eso lo logras o con dividendos en base a... Por la empresa, o si no, también los ingresos pasivos a través de la renta de los bienes raíces.
Exacto. O sea, yo opino lo mismo. Al final, el emprendedor y el empleado tiene que aprovechar estos beneficios que hay con los bienes raíces, porque para el empleado va a ser lo que le va a permitir estar más tranquilo en unos 10, 15 años más y poder atreverse. Al menos claro. Yo un poco me atreví antes, porque por todo esto del tema de las redes sociales y todo, me apalanqué mucho eso, pero yo tenía pensado hacer el camino largo. O sea, yo quería trabajar en una empresa y empezar a invertir en bienes raíces y que me den una espalda para poder atreverme a hacer nuevos proyectos, pero claro. me tocó apurarme un poco. Pero hay que aprovecharlo como emprendedor y empleado para tener estos ingresos pasivos que ahí habla Renzo, que son súper importantes, que te van a permitir al final tener una jubilación más,
claro,
más adecuada.
Sí, o sea, súper importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien no tiene mucho capital, pero tiene las ganas de invertir? Que también es necesario tener un capital muy grande. ¿Se puede invertir cuando no tienes tanta cantidad de dinero? O sea, ¿cómo lo ven ustedes?
Hoy día Francisco está ofreciendo unas propiedades que tienen cero pie. O sea, tú ingresas con cero pie.
¿Cómo?
Lo importante es que ganes. Tienes que ganar 1.5 millones, 1.6 millones, para que el banco te apruebe el crédito. Pero solamente aprobándote el crédito, porque hoy día tienen un 20% de bono pie, que es el 20% que te regalan. Tú solamente tienes que colocar la diferencia entre el dividendo y el arriendo, que son como 150.000 pesos. Hoy día están todas las condiciones para que uno pueda comprar sin plata.
Uy, ¿dónde están esos departamentos? Qué
bueno,
buen dato, ¿eh?
En todos lados. O sea,
tiraron la papita.
Sí, sí, hoy en día está pasando en el fondo. Ya voy a hablar de. Quiero hablar también un poco de la inversión en regiones también, pero ya vamos a entrar en eso.
Oye, sí, qué entretenido.
Pero en el fondo, en Santiago, por lo general, hay hartas. Proyectos que ofrecen eso, por lo que comentaba Renzo, que la inmobiliaria hoy en día quieren salir a vender, están ofreciendo estas cuestiones. Entonces, al final, una persona que gana, no sé, 1 millón de pesos, puede decirle a su hermano, ¿sabes qué? O a su amigo, o a su tío, oye, compremos esta propiedad que nos va a ayudar a tener un mejor futuro, o sea, complementemos renta y salgamos a pedir este crédito. Entonces, al final, la gente que cree que no va a poder comprar propiedades porque gana, no sé, un ingreso menor a 1 millón de pesos, uh-huh, sí lo puede hacer. Mira. Al final, solo que hay que ser inteligente, hay que buscar distintas estrategias, complementar renta, aprovechar estos bonos pie y un montón de otras estrategias financieras que te pueden permitir comprar.
Yo perdono la pregunta, pues sé que es difícil a veces hablar de plata y además que todo depende del lugar, etcétera. Pero si habláramos de un desde, así, porque es bueno que los amigos que nos estén escuchando como que sueñen en este minuto. Si habláramos de un desde, de una propiedad quizás con estas características, ¿de Mira, cuánto es que, estamos hablando?
Es que lo que está, vuelvo al tema de que nos estamos volviendo a un, o sea, transformando en un país de arrendatarios.
Exacto.
Porque hoy en día una persona profesional que gana 1.200.000, 1.500.000 podría comprar una propiedad de 2.500 UF, 3.000 UF, no sé. Pero realmente la persona, imagínate, un profesional, querrá irse a una propiedad de 30 metros cuadrados en Estación Central. No, o sea, hay que ser bien, bien sincero. O sea, entonces aquí hay como una desigualdad. Hay una desigualdad con los precios de las viviendas que subieron muy rápido y los ingresos, los sueldos no.
Cierto.
Entonces,
muy cierto.
Para mí, hay que aprovechar, o sea, no hay que quejarnos de esto y invertir para o sea, comprar propiedades para inversión. Porque hoy en día, como el sueño de la casa propia cada vez se ve más lejano y sobre todo si no aprovechamos de invertir en pequeñas propiedades antes. Entonces, nada.
Y aparte que ese arriendo, si tú ganas 1.200.000, es un arriendo, es un ingreso adicional. O sea, vas a subir tu ingreso de 1.200.000, 1.600.000, si son 400.000 pesos de arriendo, y con eso paga el dividendo. Por tanto, en ese caso, tú lo puedes demostrar al banco y tu capacidad crediticia sigue intacta porque lo ocupaste el departamento para renta.
Perfecto.
No así, sino ese sería gasto. Acá, con el arriendo como pagas, tu capacidad crediticia sigue intacta.
Pero estamos hablando más o menos de departamentos de sobre los 3.000 UF, aprox.
¿El desde o...?
No, 2.500, ¿no? Hoy día estoy vendido alto de 2.400.
O sea, también he vendido de 2.000 UF también.
Mira.
Yo creo que el desde sería como 1.800, 2.000 UF.
Ah, sí. Mira. O sea, está interesante esto. Además, que encuentro increíble lo de... Mira, el Luchito también está con cara sorprendido. Que uno saber que de repente ni siquiera hay que poner un pie. Porque la mayoría de las veces, incluso hasta para comprarse un auto, yo he escuchado muchas veces que no tengo para poner el pie. Y claro, yo sé que puedo todos los meses comprometerme y pagar, pues soy trabajador, pero el pie es donde quedo como acogotado y no podría. Entonces, un súper buen dato el que nos estás dando. Y también mencionaste regiones, que yo creo que es bien entretenido, porque tenemos lugares tan lindos, o sea, no solo la quinta región que está al lado, sino que en muchos lugares en Chile. Y también yo siento que la cosa pues la pandemia cambió.
Sí.
Y muchos jóvenes ya no quieren vivir en Santiago y se están yendo a vivir a lugares aledaños, y además ya hay colegios, buenos colegios en otros sectores, lugares más cerca de playa, en el norte, en el sur. Ahí ¿cómo estás viendo tú esas propiedades?
Sí, mira, me sumo a tus palabras, que después de la pandemia cambió un poco todo.
¿Cierto?
Como que yo siento que ha habido una descentralización desde Santiago, la gente está yendo, se atreve a ir a regiones. Y eso ha hecho que un poco las regiones, en cuanto a la cantidad de gente que hay, el desarrollo que tengan, ha crecido. Sobre todo las regiones universitarias, o sea, las
ciudades universitarias.
Concepción. A mí me encanta Concepción. Yo viví en Concepción.
Sí.
Y muchas de mis clientes, bueno, yo asesoro mucha gente, o sea, asesoro clientes para invertir, y a hartos clientes les ofrezco Concepción porque es una ubicación muy buena por su calidad de vida, claro, por sus universidades, porque tiene empresas. Y está creciendo, porque en el fondo de repente uno puede comprar una propiedad al mismo precio en el centro de Concepción, que es, mira, es hermoso, o sea, tenés universidades, mucha gente quiere vivir en el centro de Concepción, al mismo precio que lo compraría lejano al centro de Santiago. Entonces,
claro,
ahí también hay como una desigualdad, y eso hace que las propiedades en regiones, para mí, hoy en día están siendo más rentables que en el centro de Santiago.
Mira,
claro,
muy increíble eso. Y ahora, cuando alguien piensa, por ejemplo, me compraré un lugar en la playa, cerquita de Santiago, entonces tengo un lugar para ir cuando tenga ganas, pero al mismo tiempo lo puedo arrendar en Airbnb. ¿Será una buena idea invertir ahí? Vamos a una pausa comercial y ahí me cuentan ambos cuál será la respuesta, Luchito. Bueno, hay que esperar los comerciales y ya volvemos con más tendencias de Distrito Emprendedor. Hold on.
agricultura. Me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de El Renting de MitaGo. Suscríbete hoy.
Héctor Velázquez Vera. El Chico Velázquez nació en Loncoche en 1952. Fue campeón nacional amateur de boxeo el 70 y el 71. Ese mismo año obtuvo plata en los Panamericanos de Cali, en la categoría mosca. El 72 representó a Chile en los Olímpicos de Múnich, junto a Martín Vargas. En lo deportivo, Velázquez derrotó en primera ronda al mongol Batbayar Vandui y en segunda vuelta cayó ante el británico Ralph Evans. En lo anecdótico, junto a Vargas vivieron un percance durante su estada en Múnich. Nunca habían estado en un hotel con frigobar. Entonces empezaron a sacar las botellitas de licor que había en su interior y las guardaron en la maleta para llevarlas de recuerdo para los familiares. Después supieron que no eran gratis y que el doctor Antonio Lozada tuvo la gentileza de pagarles la cuenta. En agosto del año 2010, lamentablemente el Chico Velázquez, el hombre de Loncoche, falleció a causa de un infarto cerebral a la edad de 58 años.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de MitaGo. Suscríbete hoy a un cero kilómetro.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social, las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos aquí de regreso en Tendencia, hablando todo el mundo de emprendimiento, pero también muy entretenido este tema que trajo hoy Renzo, que es toda la parte inmobiliaria, ¿eh? La inversión.
Sí. Es uno de los temas más que tienen mayor interés, sí, junto con el emprendimiento. Por eso que la idea junto a Angélica siempre hacer un listadito de cuáles son las actividades y los temas que efectivamente están llamando mucho la atención.
Muy cierto.
Así como hablamos también de la compra y venta de departamentos de forma tradicional, la última pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la segunda vivienda?
¿Qué pasa?
Mucha gente segunda vivienda, hay también una estética muy importante, que tú compras una segunda vivienda, por ejemplo, en Viña, y la verdad que lo ocupas en promedio 28 días al año.
Imagínate.
O sea, te compras una tremenda propiedad y lo ocupas solo 28 días. Y ahí nace también, bueno, el negocio Airbnb, que es la renta corta. O sea, claro, colocas tu departamento en arriendo solamente de viernes a domingo o por día, y eso te mejora la rentabilidad. Pero uno, el que tiene segunda vivienda, no lo compra tanto por una rentabilidad, sino lo compra para que uno pueda irse de viernes a domingo a la playa, pero adicionalmente toda la rentabilidad que venga adicional, pero la renta corta, vía Airbnb, vía Booking o diferentes plataformas, es una ayuda adicional. Ahora, si uno quiere comprar solamente para renta corta, la verdad que no recomiendo que sea la playa. Prefiero mil veces. Hoy día un mismo departamento que puede estar en Santiago Centro, hay gente que en forma tradicional logra X y si absolutamente se queda con la renta corta Airbnb, logra 2X. Claramente tiene mucho más trabajo, mucha más preocupación, porque bueno, hay que hacer el servicio adecuado.
Totalmente cierto.
¿Francisco? Mira, yo en el fondo me gusta la playa, yo vivo en la playa, así que no tengo por qué comprar una segunda vivienda ahí. Vivo en Viña, entonces feliz, pero en el fondo también me sumo a las palabras de Renzo. Siento que las propiedades en la playa para Airbnb son muy interesantes, pero no las enfocaría 100% en la playa, porque tienen igual una ocupación no tan atractiva, claro, como sí pueden tener en Santiago Centro estas, mira, propiedades, porque mucha gente tiene que ir a las clínicas, a hospitales,
claro,
tiene que, no sé, gente de región que tiene que llegar a Santiago y busca propiedades cercanas a metros para movilizarse ahí, y el arriendo a corto plazo diario en Santiago vuela, anda súper bien, ya, pero en regiones o playa, básicamente lo que pasa es que yo lo que recomendaría sería como un arriendo de marzo a diciembre y enero, febrero ir con toda la renta corta.
Perfecto.
Ahí maximizamos la rentabilidad de todas maneras.
Buenísimo. Están preguntando también por un bono pie. ¿Qué viene a ser un bono pie?
Bueno, lo comentó Renzo antes, no lo mencionamos tan en detalle, pero es un poco... es un poquito más técnico, pero es la inmobiliaria hoy en día, como quieren vender, están dando mayores facilidades. Entonces, si un departamento da la tasación, es decir, vale no sé cuánto, 2000 UF, y ellos lo están vendiendo a 1800 UF, pueden inflarlo un poquito para ir, decirle al banco: oye, este departamento vale 2000 UF, así que financiame lo completo, pero realmente lo está vendiendo a 1800 UF. ¿Ya? Entonces, como una papita, una estrategia para no tener que pagar pie.
Ese 20% de un departamento de 2000 UF son 400 UF más o menos, que son como 15 millones de pesos, te dice: no me pagues los 15 millones. Yo te voy a regalar ese 20%. Y eso significa bono pie. Y esas condiciones están hoy día en la actualidad.
¿Sabes qué están preguntando? Y que yo encuentro que hay que darles la respuesta porque es difícil. Dicen: ¿dónde conviene comprar? ¿Hay lugares que tengan más plusvalía, por ejemplo, si hablamos de la región metropolitana? ¿Hay zonas que recomiendan un poco más?
Es que hay distintos negocios. O sea, ¿ya? Si tenemos negocio de plusvalía, yo obviamente iría a comunas más emergentes. Comunas más emergentes, porque lo que pasa en el negocio inmobiliario, las plusvalías decrecientes, ¿ya? Aquí voy con esto, que de repente un sector está creciendo un montón, pero la plusvalía, es decir, la valorización que tienen las propiedades cada año,
¿ya?,
va bajando. Por ejemplo, lo que pasa en comunas más desarrolladas, ya como Providencia, Las Condes, no sé, todas estas comunas ya bien desarrolladas, donde quedan pocos terrenos donde construir, la plusvalía es cercana al 1%. O sea, mira, no es más que eso. Pero en cambio, en comunas más emergentes, donde sí podemos apostar a una nueva estación de metro, a una nueva construcción de un centro comercial, ahí podemos ver plusvalías más atractivas.
Ah, mira, sí. ¿Y esas qué zonas son? ¿Se sabe más o menos? ¿Se puede uno adelantar?
Bueno, hoy en día está un poquito, está bien de moda, hablando de Santiago, en la Florida, no sé, Cerrillos también estuvo bien de moda en su momento.
Macul,
¿no? Macul también. San Miguel tuvo es como que San Miguel está un poquito ya atrasado, como que tuvo ya esta plusvalía también, sí, como está cercano a Santiago. Entonces hay distintas comunas, pero a mí me gusta un poco más que hablar de la comuna como de los barrios, porque las comunas igual son muy grandes.
Ay, bueno, lo de los barrios me gusta,
porque como que es más recomendable cuando tú vas a comprar una propiedad recorrer el barrio, o sea, caminarlo, ver que realmente va a ser una buena propiedad para arrendar, para que tu arrendatario viva feliz en el fondo, porque la comuna es gigante al final. Y si yo te digo, invierte en la Florida, o sea, hay millones de cuadras que...
Pero Francisco, tú que tienes 8 departamentos, ¿cuál es el... qué porcentaje ha estado en vacancia? O sea, efectivamente, como promedio, como estadística, ¿la mayoría de los departamentos efectivamente se arriendan? Y de acuerdo a tu estadística, ¿cuántos meses se demora en arrendarse? ¿Cuál ha sido tu estadística, tu experiencia?
Mi estadística, en el fondo, yo no he tenido vacancia. O sea, tengo todos los departamentos arrendados y he tenido un par de cambios de arrendatario, pero ellos me avisan con tiempo y cuando de repente tienen... cuando me avisan con tiempo, yo alcanzo a recolocarlo, a arrendarlo de nuevo. Y hoy en día... el arriendo está volando, porque vuelvo a insistir, nos estamos transformando en un país de arrendatarios. Entonces, la gente ya no puede comprar la misma propiedad, o sea, está súper difícil. Entonces, tú como copropietario sí vas a tener demanda de arriendo, ¿ya? Y en caso de que un arrendatario se quiere ir antes, en el fondo, y no cumple lo que estaba aquí en el contrato, tú te puedes quedar con la garantía en el fondo y en el fondo te recuerdas con eso y sales a arrendarlo de nuevo, y por lo general en menos de un mes, yo te digo, si está bien ubicado, debiese estar arrendado de nuevo.
Qué impresionante, ¿eh?
Pero bueno, acá llegó un comentario de una persona, no sé, que mandó, que dijo que efectivamente, ¿cuál es el riesgo o qué ha pasado últimamente con el tema legal? porque aquí escribió una persona que dijo, oye, yo arrendé mi departamento, pero resulta que me dejó pagar y llevo 6 meses y el arrendatario está en el departamento. Entonces, efectivamente, eso va totalmente contra la rentabilidad. Es un tremendo riesgo. Pero entiendo, y lo sé, que hubo un cambio legal, y por tanto, hoy día esos contratos de arriendo son mucho más fácil bajarlos. Porque ahí está el grave problema, el arrendatario que se quiere quedar pegado y no te paga el arriendo.
Sí, hoy en día la ley está protegiendo un poquito más al propietario, para que no pasen esas cosas.
Bueno.
Pero claro, o sea, al final lo importante también es más que hoy todo el tema del contrato de arriendo, también es importante administrar la propiedad con gente seria. O sea, ¿por qué digo esto? Porque al final si tú trabajas con una corredora o una administradora seria, ellos sí van a traer un buen arrendatario, ¿ya? Y van a preocuparse para no tener que tener estos dolores de cabeza, ¿ya? Porque mucha gente que de repente no quiere pagarle a esta corredora o a esta administradora para salir a arrendar rápido y de repente no piden ni papeles y terminan con un arrendatario.
Yo creo que ese es el foco. Si tú tienes un arrendatario, pídele sí o sí un codeudor solidario o un aval. ¿Qué significa eso? Que si el que firma no te puede pagar el arriendo, le hace tocar la puerta a la pareja, a la señora, a la hija, y automáticamente te tiene que pagar. Entonces, eso pasa generalmente cuando las personas lo hacen medio al lote, firman un contrato de arriendo, no piden papeles, no piden antigüedad del trabajo, no piden código solidario o aval, y efectivamente ese contrato de arriendo que firmaste es papel picado. Entonces, tienes que preocuparte de incorporar esas cláusulas en tu contrato de arriendo.
Es bien importante eso. Es que yo creo que al final del día, cuando uno va a invertir, estamos dando acá muchísimos datos, pero siempre hay que asesorarse, sí. O sea, estar bien asesorado, estar con un contador o estar con alguien, un abogado. O sea, uno no puede dársela de, ya voy a hacer esto, voy al banco, listo, pido mi crédito, porque hay muchas letras chicas, digo yo, al momento de...
Sí, a mí me gusta decirlo, Angélica, como... Que no es como ir a comprar zapatos. No, aquí estamos hablando de comprar una propiedad, una vivienda, una casa, que es la compra más importante que hay que tener en tu vida. Entonces, hay que ver todos los detallitos. O sea, el tema del arriendo, el tema de la compra, el tema de la postventa con la inmobiliaria, que ese tema tampoco lo hemos tocado mucho. O sea, no podemos comprarle tampoco a cualquier inmobiliaria, a cualquier empresa. Diga,
hablemos de eso. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda, Mati? 3 minutos. No, se pasó volando el programa.
O sea, que podríamos estar hablando...
Sí, bueno, tiene que volver aquí, Francisco. Pero ese es un buen punto. Podríamos ir cerrando con este que acabas de mencionar, de la venta también.
Sí, de la inmobiliaria. O sea, básicamente hay un montón de inmobiliarias, pero hay que comprar la inmobiliaria seria, porque al final... Queremos que tener un buen servicio, que no tengamos dolores de cabeza, que tengamos una buena postventa en el fondo, de si nos pasa algo con el departamento, hay alguien a quien que responda. Porque
¿cómo sé yo que una buena inmobiliaria? O si podemos nombrar alguna acá, felices, pues si estamos dando
datos. No, yo no me casaría con nadie, ¿ya? Pero...
¿Pero cómo yo sé? Porque si yo quiero saber si es un buen doctor, entro al servicio médico legal, o sea, hay una forma. ¿Cómo sé yo que una
inmobiliaria... Sí, primero se pueden ver, o sea, si queremos ver, ir de al revés, queremos ver cuáles son las malas inmobiliarias, podemos ver los reclamos y todo que hay en internet, reclamos, podemos encontrar. Y también obviamente hay distintos certificados que califican a las inmobiliarias que sí tienen un buen servicio, ya como un certificado que se llama Best Place to Live.
Ah, mira.
También obviamente es importante ver si la inmobiliaria cotiza en bolsa, hay varias inmobiliarias que cotizan en bolsa, y también ver su trayectoria, ver quién es la persona que está encargada y todo eso, al final investigar un poco para no llevarte dolores de cabeza, porque han habido.
Importante el detalle que están dando. ¿Hay algo que les gustaría a ustedes, quizá, porque nos quedan 2 minutitos, que quisieran como resumen o algún comentario que quieran dar en el programa?
Antes de dejarle la palabra, yo quería decir que a todos los que podrían, que están pensando en, o ni han pensado en invertir y están trabajando, tienen un empleo estable, o sea, eso es lo mejor es lo más atractivo para el banco, o sea, tener un empleo fijo estable. Entonces aprovecha eso, compra una propiedad, una casa, un departamento para renta, porque antes que sea muy tarde, o sea, nos vamos a transformar en un país de arrendatario. Así que te digo, a ti que estás viendo, el que está escuchando, aprovecha.
Francisco, recordemos dónde te pueden seguir y también quizá alguien quiere tu asesoría. Para los que no te están viendo en televisión o YouTube, que te estén escuchando por radio, también es bueno que nos des tu info.
Sí, yo estoy ahí en las redes sociales, Instagram y TikTok, como @francisco.navarro.c. Perfecto. Así que ahí me pueden encontrar y feliz de ayudarle y respondo todo, así que feliz.
Genial, francisco.navarro.c. ¿Y Renzo?
Yo, bueno, también estoy en Instagram, en TikTok, renzo.perocarpi, ahí me pueden seguir. También doy consejos más de emprendimiento Y solamente para terminar, yo también lo llevo a que usted hoy día, en las condiciones, hoy día con 200,000 pesos que uno puede ahorrar, que uno efectivamente los puede ahorrar, puedes tener tu propiedad. Entonces, preocúpate de qué va a pasar cuando te quieras jubilar. Para nosotros es importante los ingresos pasivos.
Fantástico. Oye, muchas gracias, Renzo. Gracias, Francisco. Y, por supuesto, gracias a ustedes por conectarse aquí a este tremendo distrito emprendedor que estamos trabajando para ustedes, entregándoles siempre la mejor información. Gracias, Mati. Gracias, Luchito. Se les quiere. Feliz día.
Fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.